Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es la 1:32 de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza la noche de COPE, comienza la reunión de los viernes de la gente despierta como tú. No quedan ni 10 años, ni tan solo 5 años, quedan solo 15 meses. Ese es el tiempo que dispone la comunidad internacional para ajustar y adecuar el Acuerdo de París a la emergencia climática. Hablamos de un acuerdo de las Naciones Unidas que establece medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y hay una fecha tope, diciembre de 2020, y un lugar concreto, Glasgow, Escocia. Esa es la última oportunidad que tenemos para lograr que el clima sea estable. ¿Y nosotros qué podemos hacer? En unas horas se va a celebrar la Huelga Mundial del Clima. Es una protesta global en la que se prevé que participen millones de personas de todo el mundo. En España, por ejemplo, estamos citados en Madrid, en la estación de Atocha, a las 6 de la tarde. Hablamos de una de las protestas, que además coinciden con la celebración en Nueva York de la Cumbre Climática de Naciones Unidas. Un encuentro que tenía por objetivo impulsar y movilizar a nuestros políticos para aumentar su ambición a la hora de cumplir con ese acuerdo del que te hablo, el Acuerdo del Clima de París, pero que el resultado no ha sido el deseado. Aún así, no todo es un pasaje oscuro. Según datos de la ONU, un total de 66 países han declarado, se han comprometido a mejorar esa ambición en sus planes climáticos para 2020. Eso sí, aún tendremos que esperar para saber si cumplen su palabra. Muchas veces hemos escuchado eso de el cambio empieza en uno mismo. Con esto quiero decirte que la decisión de salvar el planeta no solo recae en las altas esferas, a nivel local. Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿De qué manera podemos actuar? Quizás a través de pequeños gestos, ¿no? Como nuestro primer invitado en la noche, luchó hasta jugarse la vida. No hace falta que tú te la juegues, pero mira, fíjate, te voy a contar su historia. Se llama Óscar Aranda y tuvo que huir de su país, México, por defender a las tortugas de los narcotraficantes. A priori pensarás que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero la carne de tortuga para los narcos simboliza cierto estatus y a sus huevos se les atribuye propiedades afrodisíacas. Esta noche nos va a contar parte de su historia, historia que narra en su libro El lenguaje secreto de la naturaleza. Desde luego, ya te anticipo, seguro que es un testimonio estremecedor que va a completar luego Didier Legué, que es CEO y fundador de Marco. Es una organización que se ha creado con el fin de luchar contra el cambio climático y uno de los convocantes de esta huelga por el clima que tendrá lugar en unas horas. Bueno, pues esta es nuestra historia de portada, pero en este menú 5 estrellas también vamos a presentarte a Ramón Navarrete, el periodista del corazón del siglo XIX. Era admirado por contemporáneos como Galdós y Azorín. De sus crónicas se decía que eran elegantes, bellas, admiradas y elogiadas. Y aunque sacaba los trapos sucios de las altas esferas, estos se morían por leerlos. Era la prensa del corazón de entonces. Y además, no sé si en alguna ocasión, más allá de esta historia que te vamos a contar de Ramón Navarrete, te has planteado donar pelo para hacer una peluca para aquellas personas que están pasando por un mal momento, que están en un tratamiento de quimioterapia. Esta noche, en la noche de COPE, te vamos a contar cómo hacerlo. Vamos a hablar con una persona que se dedica a fabricar esas pelucas y con otra persona que ha sido donante de pelo. Ya ves, un gesto sencillo que devuelve seguridad y confianza a quien en estos momentos está luchando contra el maldito cáncer. Si en estos momentos nos estás escuchando desde la cama, por ejemplo, si no estás pasando por un buen momento, vaya desde aquí el saludo y el abrazo fuerte de los búhos. Recibe también el abrazo de Beatriz Persotín en nombre de todo el equipo. Miguel Balazón, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Bea.
Gonzalo Zavalla, buenas noches, ¿qué
Muy
tal?
Muy buenas noches, Beatriz.
¿De qué vamos a hablar hoy con los búhos?
Bueno, pues vamos a hablar de mascotas, un tema que a priori tiene buena pinta.
Hola.
¿Eh?
Según un estudio realizado por Amazon sobre los comportamientos y actitudes de dueños de mascotas en España, ojo, el 52% de los españoles encuestados prefieren a sus mascotas antes que a los seres humanos. Dice mucho este dato, ¿eh? El estudio destaca además que las personas que
¿Cuánto es el porcentaje?
52%.
Más de la mitad.
Efectivamente. O sea, es que asusta,
duro,
¿eh? Asusta, sí,
durillo.
Sí, desde luego que sí. El estudio destaca además que las personas que tienen mascotas admiten que harían cualquier cosa por satisfacer las necesidades de sus animales, y entonces de esta manera pues el 49% reconoce que ha cambiado sus planes de vacaciones para poder llevarse a sus mascotas, cosa que personalmente a mí me parece muy bien, ¿eh? Porque las mascotas también son parte de la familia.
Correcto.
Pero para más inri, el 67% de los encuestados se refieren a ellas como bebé o hijo. O sea, que eso ya es hacerles parte de la familia completamente.
A ver.
Completamente. Pero bueno.
Yo les llamo mis peluchines.
Claro.
O sea, mis peludines también, pero hombre, todo mi niño.
Mi hijo.
Saluda, cariño, a tu hermano peludo. No lo sé, todavía no llega a ese punto. Pero sí,
oye, hay que respetar los apelativos de cada uno, ¿eh? Por eso, queremos que nos presentes a tu mascota, si la tienes o si la has tenido. Queremos que nos cuentes quién es, qué peculiaridad tiene, qué te gusta de ella, cómo es vuestra vida juntos, si le llamas bebé o si le llamas hijo, o, por ejemplo, cómo le llamas.
Cookie.
Efectivamente. Para hacerlo, puedes mandarnos un mensaje escrito o un mensaje de voz al 661-201-512. O si prefieres hacerlo por otro camino, pues puedes encontrarnos en redes sociales, donde somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook. Recuerda, 661-201-512. Y te estamos pidiendo que nos presentes a tu mascota.
¿Y vosotros tenéis mascota?
Yo sí. Acabo de despedir a una, lamentablemente, que se llamaba Sara, y luego tengo otra que se llama Pachi, que es un perro enorme de 80 kilos, que, es, que eso sí que es un... Eso no es un peluche, eso
me
es
estás
como
diciendo
un
que
oso.
Sí. ¿Es dos veces tú, el perro?
Sí, sí, sí. No,
y me encanta que se llame Pachi.
Claro, claro.
O sea, me flipa y me alucina que se llame Pachi. Yo tuve un canario al que llamamos el boina por el pelo que tenía. Porque
verde.
No, al revés, en forma de boina. El pelo le hacía forma de boina. Y luego hace un año despedimos a mi gatito, a Hugo, porque estaba malito y hemos pasado muchos años con él ahí en la casa familiar.
Es que son muy importantes en nuestra vida. Bueno, pues ya sabes, cuéntanos historias de mascotas, tu historia con tu mascota. A todos nos gusta presumir, ¿eh?
Pues sí.
Pues es que mi mascota hace esto y hace lo otro y además ve la tele y parece que lo entiende. Y yo no tengo timbre en casa y entonces cuando llega alguien me avisa mi perro y es maravilloso.
Fíjate.
Yo sé si es amigo, si no es amigo, si es el cartero, si es el instalador de lo que sea. Por el tonillo yo ya sé quién viene a casa.
Qué bueno.
Bueno, estamos esperando esos mensajes. Gracias por escucharnos.
Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Es la 1:39 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Fíjate. A Óscar Aranda le dieron dos avisos por teléfono el mismo día. Ambas llamadas confirmaron que los narcos querían asesinarle. El motivo por el que Aranda se había convertido en un indeseable para los traficantes del Pacífico mexicano fue él mismo que le llevó a la CNN a ser nominado como defensor del planeta. Su trabajo en la protección de las tortugas marinas, así como la recogida y custodia de los huevos de estas especies. Especies que, además de ser animales protegidos, son el objeto de deseo de narcotraficantes, ya que comer estos animales, pese a que conlleva penas de cárcel, se convierte en una manera de mostrar un estatus social y también, según ellos, de ganar virilidad. Una defensa de estos animales que ha llevado a Óscar Aranda a abandonar México, su país natal, y a recoger esta etapa en una autobiografía llamada El lenguaje secreto de la naturaleza. Óscar es nuestro primer protagonista en La Noche de COPE. Óscar, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo te encuentras en estos momentos?
Bueno, encantado de escucharte y motivado de recordar esas historias tan bonitas.
¿Cuánto tiempo hace que dejaste México?
Son 7 años ya que estoy en España.
¿Y qué te llevó precisamente a defender las tortugas y a meterte en este lío que cualquier otra persona a lo mejor hubiera dado la vuelta, hubiera mirado hacia otro lado o lo hubiera delegado en otras personas?
Pues sí, fue muy duro, pero había un compromiso muy profundo con las tortugas. Muchos años atrás, como unos 12 años antes, yo precisamente fui contratado como un técnico de un proyecto muy básico para incubar los huevos de las tortugas y liberar las crías con los huéspedes de los hoteles. Pero yo sabía que algo pasaba por la noche que me motivaba a buscar una manera de conocer más a estos fabulosos animales, y me comencé a implicar cada vez más, comencé a salir por las noches a buscarlas, y no solamente a ver la parte de día que eran los huevos, ¿no?, que nos entregaba la policía. Y descubrí así, pues, todos las penurias, los grandes problemas a los que se enfrentaban las tortugas adultas cuando salían a la playa a poner sus huevos. Y presencié una trágica escena donde mataban a una tortuga y la despiezaban viva. Y fue un momento en el que mi vida cambió, dio un giro de 180 grados y me di cuenta que necesitaban de nuestra ayuda.
Óscar, ¿y no tuviste miedo en ningún momento?
Hombre, sí, estas actividades implican mucho riesgo, ¿no? Yo me sentí por muchos años arropado porque la misma policía, los militares me apoyaron en todo lo que hacía falta. Pero hubo un momento en el que todo ese trabajo se volvió tan mediático que ya no fue muy bien visto. Y la capacitación que en algún momento yo les di, pues se volvió en mi contra porque ellos sabían hacer ya todo el trabajo de recolectar los huevos.
¿Por qué esta obsesión por parte de los narcos con las tortugas?
Pues bueno, existe un mito muy muy conocido ampliamente por el mundo, que es el consumo afrodisíaco, ¿no? Como afrodisíaco el del huevo de la tortuga. Y eso se aplica mucho en México, que es totalmente falso, pero dado el machismo tan arraigado que existe, pues es verdad que la gente intenta, sobre todo el hombre, consumirlo, aunque el sabor sea muy desagradable y lo disfracen con lima, con salsa picante, ¿no? Pero eso no se les puede cambiar. Y luego ya con la influencia del narcotráfico, de las mafias, pues ha habido eso que tú comentabas del tema del estatus y es muy difícil erradicarlo.
¿En qué momento estás ahora? ¿Cómo es la relación que tienes con los narcos? ¿Habéis llegado a un entendimiento, una negociación? ¿Se han olvidado de ti, Óscar?
Bueno, yo espero que se hayan olvidado de mí. Es una situación muy complicada. Mi familia vive en México. Afortunadamente, ellos viven en otra ciudad, muy 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 lejos de ahí. Pero es verdad que esto cambia continuamente. Son grupos en evolución, siempre va cambiando la gente. Así que, bueno, el tema de la policía, eso fue un parteaguas. La policía, el ayuntamiento se implicó más cuando yo me fui. Yo creo que eso ha quedado ya en pues como una historia más que se cuente, ¿no? Al menos eso espero.
¿Cuál es tu trabajo ahora en España? ¿Cómo sigues, luchando por la naturaleza, por el medio ambiente, por los animales? Animales a los que amas desde que eras bien pequeño, ¿verdad?
Sí, tuve la fortuna de estar muy, muy involucrado en la naturaleza desde niño. Y actualmente, bueno, mi trabajo es más de divulgación, divulgación científica, tratar de hacer educación ambiental, pero mi trabajo real para vivir es de jardinero. Cuando yo llegué aquí era la crisis todavía y no encontré trabajo como biólogo. Así que, bueno, ejerciendo la jardinería, estoy al aire libre, me gusta. Lo disfruto y es verdad que sigo escribiendo pues para este libro, para revistas mexicanas, y trato de dejar ese trabajo continuo de sembrar semillas de cambio en la mentalidad de la gente.
Han pasado 7 años desde que estás en España. ¿Sigues pendiente de la situación de las tortugas en tu país de origen, México?
Sí, yo el proyecto se lo dejé a un grupo de personas que aún siguen trabajando ahí. Ellos estaban en otras zonas, ellos absorbieron el proyecto que yo llevaba, me voy informando de cómo siguen trabajando y afortunadamente pues es cada vez más la gente que está involucrada y que se implica más en su cuidado.
Ahora, bueno, pues tenés a alguien que cuida de esas tortugas. Yo me imagino que echarás mucho de menos México. No sé si has pensado volver en algún momento. Si volvieras, ¿qué pasaría?
Bueno, yo soy muy feliz en España. Mi mujer española me ha cambiado la vida y aquí vivo muy feliz. Echo de menos a mi país y echo de menos la naturaleza, pero es verdad que no echo de menos muchas cosas como es la inseguridad. y yo para volver a México tendría que encontrar unas situaciones de seguridad que en este momento no puedo encontrar.
La CNN, Oscar, te nominó por ser defensor del planeta. Justo esta semana se ha celebrado la cumbre del clima en Nueva York, que hay muchísimos movimientos. Va a haber precisamente en las próximas horas una huelga para preservar, ¿no?, nuestro medio ambiente, nuestro entorno, para que nos demos cuenta, ¿no?, de lo necesario que es que todos seamos parte de la solución y no parte del problema. Desde tu punto de vista, ¿qué podemos hacer y qué hay que cambiar?
Bueno, siempre hay algo que hacer y sobre todo esta conciencia de la gente, de la sociedad, está abriendo muchas puertas que era imposible imaginarlo hace algunos años. Yo creo que nosotros somos quienes tenemos ese poder, pero es verdad que tenemos que ser positivos, no ser fatalistas ni pensar en el fin del mundo, sino pensar que la naturaleza es muy, muy, muy poderosa, se puede renovar continuamente y a pesar de lo mucho que se está sufriendo, yo creo que hay una solución y que vamos a seguir adelante.
Óscar, un placer tenerte en la noche de COPE. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Gracias por compartirla.
Muchas gracias a ti y espero que disfrutéis leyendo el libro.
Un abrazo.
Y hasta luego.
Acabamos de escuchar a Óscar Aranda, un hombre que ha empleado media vida en la conservación y la protección de la naturaleza y en concreto en la protección de las tortugas. Y seguimos adelante y esta vez abrimos plano para enfocarnos en esa huelga mundial por el clima que tendrá lugar este 27 de septiembre en defensa del presente y del futuro de un planeta vivo y de un mundo justo. Una de las organizaciones que están detrás de esa huelga es la agencia Marco, una organización creada con el fin de luchar contra el cambio climático. Didier Lagá es CEO y fundador de Marco y está ya con nosotros. Buenas noches.
Hola, Beatriz. Hola a todos. ¿Qué tal?
El problema, Didier, del cambio climático es mayor de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Ahí hay unas fechas de que tendríamos que ponernos de acuerdo incluso antes de que finalice el 2020 y parece ser que no nos lo tomamos en serio.
Desafortunadamente, especialmente en España, creo que todavía la gente no es tan consciente de la urgencia de tomar medidas contra el calentamiento global, porque estamos acercándonos con pasos de gigantes a un punto de no retorno. Es decir, que si no tomamos medidas urgentemente, pues ya se entra en una fase donde ya no es posible parar este calentamiento global con todas las consecuencias que conlleva, ¿no? Como, entre otras, pues los cambios en el clima que ya hemos visto, la gota fría que hemos visto la semana pasada por Alicante, todos los incendios forestales que sufrimos con más intensidad que antes, las lluvias torrenciales que son ya del orden del día, y luego también la sequía, que son los otros extremos, ¿no? Y lógicamente el mar, a nivel del mar, que va a subir, que en España tenemos mucha costa. Lo vamos a ver.
La advertencia es que si no hacemos nada, en 2100, es decir, dentro de 80 años, el mar habrá subido 84 centímetros.
Correcto. Y bueno, para las ciudades que tienen más, pues añadir casi un metro, pues ya te puedes imaginar lo que esto conlleva, ¿no? Por eso es tan importante que mañana entre todos hacemos correr la voz, que hacemos presión, hay elecciones en breve. Es el momento de concienciar a los políticos de que incluyen en sus programas respectivos de todos los partidos políticos de todos los colores. Es importante que todos sean conscientes y pongan en su programa medidas para llegar a cumplirlos con los objetivos que se marcaron en el Convenio de París, es decir, limitar el calentamiento global a 1,5 grados o, si no se puede, por lo menos no sobrepasar los 2 grados.
¿Hay algún país donde sus políticos se hayan puesto manos a la obra, hayan sido responsables y ya estén implementando cambios?
Totalmente. Yo creo que en el norte de Europa, en este punto, van por delante del sur de Europa, ¿no? Yo creo que en Holanda, en Escandinavia en general, Suecia, Finlandia, Dinamarca, etcétera, en Alemania, las medidas están tomadas. La semana pasada ya tuve lugar esta huelga contra la crisis climática en muchas ciudades, entre otras en Berlín, donde 220.000 ciudadanos han bajado a la calle para clamar contra la emergencia climática que se avalancha sobre nosotros y exigir a los políticos que escuchan. Y hemos visto muchos líderes políticos y económicos, captains of industries, o sea, empresarios y directivos, en la cumbre de las Naciones Unidas que tuve lugar esta semana y empezando el fin de semana pasada en Nueva York, donde pues desde España, por ejemplo, el presidente Galán de Iberdrola o el señor Entrecanales de Acciona, pues han exigido medidas, ¿no? Yo estoy esperando todavía que algún político español lo dice alto y claro.
Didier, ya por último, a pequeña escala, de andar por casa, ¿qué podemos hacer nosotros también en esa lucha contra el cambio climático?
Muchísimas cosas, y con Marco, lógicamente, con la agencia Marco hemos empezado desde hace años implementando cambios pequeños, son granitos de arena. Parece ser ridículo que cada uno hace una cosa, pero si todo el mundo pone de lo suyo, pues algún impacto tendrá. Nosotros, por ejemplo, hemos reemplazado los bidones de agua que todos tenemos y vemos en las empresas por básicamente que es agua que está envasada en plástico, y luego tienes los vasos de plástico, no tiene ningún sentido. Esto lo hemos reemplazado por que cada uno tiene su botella de agua y bebemos agua del grifo. Por ejemplo, facilitamos con un garaje habilitado específicamente para bicis y patinetes electrónicos una nueva movilidad, que no dependemos todos del coche, y hay un larga etcétera. Entonces cada persona, pues desde reciclar, estar conscientes de que, por ejemplo, nosotros con todos los clientes hemos hablado hace 2 años y reducimos por 10, o sea, dividido por 10, los viajes, que lógicamente cuando te desplazas pues
contaminas, claro. Ya
lo hemos reemplazado por videoconferencias, y fíjate que no solamente limitamos la contaminación, pero además aumentamos la productividad, porque una reunión por videoconferencia quizás dura 1 hora, pero desplazarse quizás a otro país, pues pierdes un día entero.
Estamos hablando con Didier Lagá, CEO y fundador de Marco, una empresa que lucha contra el cambio climático. Estamos en las primeras horas de este viernes 27 de septiembre, donde se ha convocado una huelga mundial por el clima. Todos formamos parte de ese cambio y es una llamada de atención. Gracias por estar con nosotros, Didier. Buenas noches.
Espero que muchos oyentes se sumen a la causa y que nos encontramos en la manifestación que empieza en Madrid viernes, es decir, hoy a las 6 en Atocha.
Gracias, hasta pronto.
Un saludo.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, 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 la.
En 4 minutos vamos a alcanzar las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Gracias por elegirnos. Estás escuchando La Noche de COPE. Entonces te hablaremos de una iniciativa que nos ha cautivado y que habla de pelucas solidarias. Aquellas personas que han perdido el cabello porque están a lo mejor en un tratamiento de quimioterapia, no te puedes ni imaginar cómo reciben esas pelucas, cómo cambia su autoestima, cómo adquieren más seguridad y confianza, ¿no? Te contaremos cómo se fabrican y qué es lo que tienes que hacer si quieres donar tu cabello. Incluso tendremos con nosotros el testimonio de una persona que deja crecer su cabello hasta esos 30 centímetros que hacen falta para poder cortárselo y luego donar ese pelo. Y además, a partir de las 2 de la madrugada vamos a hacer un viaje en la historia y vamos a conocer a uno de los primeros periodistas del corazón. Ojo, porque nada tiene que ver con la prensa que conocemos hoy en día. Nos vamos a ir al siglo XIX y vamos a bucear en la biografía de Ramón de Navarrete. Él escribía sus crónicas con tanta elegancia y calidad literaria que sus protagonistas no solo no se enfadaban, sino que se peleaban, ¿no? Iban corriendo para poder leer esas crónicas y ser sus principales lectores. Decía Roberto Carlos que hay que ser más civilizados, ¿no? Civilizados como los animales.
Yes.
Y de animales va nuestro tema de oyentes. Hoy precisamente los búhos hablamos, qué raro, ¿no? De animales.
Efectivamente, hemos pedido a los oyentes que presuman de mascota y Mercedes se anima a la primera.
De eso tengo yo mucho que presumir, porque además tengo dos mascotas. Uno se llama Golfo, es un chucho, un mestizo de Pontier con algo, lo cogimos de un refugio, es adoptado, pero creo que es el perro más cariñoso, más obediente, más bueno, más tranquilo, que jamás en la vida volveré a tener. Y el segundo es un pastor alemán, ahora mismo en noviembre hace 2 años, con lo cual es todavía un cachorro que está loca.
Qué gusto cuando los perros son tan cachorritos.
Sí,
¿eh?
¿Verdad que sí?
Qué gusto, ¿eh? Cuando te coge las zapatillas y las muerde, y muerde las patas de las sillas.
Claro, las zapatillas como poco, porque te arrampla con todo el salón.
Pero luego es mola el
claro,
criarlos.
Sí, sí, es muy bonito.
Pasados esos meses.
Manu recuerda con emoción a su mascota, le escuchamos.
Hola, buenas noches, buitos. ¿Qué tal? Soy Menor de Zaragoza. Bueno, tema mascotas. Yo, por desgracia, ya no tengo. Se nos fue la perrita este año con 14 años, estuve con nosotros, nos vino con 4 años y se nos fue este año. La verdad es que hasta que se puso malica del todo, era todo jugar, era te salía a recibir a la puerta cuando venías de currar, era un cascabel, era una alegría constante.
Y qué bonito es cuando te vienen a recibir a la puerta, ¿eh? Muchas veces lo hemos hablado aquí tú y yo, Beatriz, de cómo trabajamos por la noche, cuando llegas a casa, quien te recibe son tus perros y es algo precioso.
No sé por qué los demás no, ¿eh? Qué falta de detalle y de cortesía.
Escuchamos a este oyente que pide ayuda en su jardín.
Pues yo tengo una perra que se escapó y me vino con un regalito de 4. En fin, conseguimos dar 3, pero la otra chiquitita nos la quedamos porque parecía que se iba a morir. La llamamos Milagro porque sobrevivió. Y ahora, de verdad, no la quiere nadie. Es que no hay manera de tener un problema. Qué perra más mala. Pero bueno, se les tiene también mucho cariño.
Bueno, has hecho un acto de caridad. ¿Qué se le va a hacer? Esto es como los hijos, te salen como te salen, los perritos igual.
Efectivamente. Queremos que nos presentes a tu mascota y que presumas un poco de ella. Y nos lo puedes contar en el 661-201-512 o si lo prefieres por redes sociales. Estamos en Twitter y estamos en Facebook y somos La Noche de Cope.